Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramovich, aquí siempre junto a la güera Vero Rodríguez. Güera, ¿cómo estás?
Estoy bien. Sobreviví un fin de semana en donde mi Arsenal no pudo ganar, mis Pumas no pudieron ganar, pero aquí estoy dando la cara para platicar de frontera a frontera lo sucedido en la jornada 13 de Liga MX, por supuesto lo que sucedió en tu frontera, en la MLS, y también cuando nuestras fronteras se junten esta semana en CONCACAF.
Eso va a pasar, sin lugar a dudas. Vamos a comenzar con lo que pasó en Monterrey, que termina perdiendo su invicto dentro del torneo, cayendo de local ante Chivas. Ahora, se hablaba mucho de polémica de Chivas, que si iban bien o no iban bien, cómo iba el proyecto. Siempre se habla, cada vez que Chivas no tiene una victoria, siempre suenan las alarmas en México. Son algo exagerados allá, ¿eh? Pero, en fin, terminan ganando 2-0. Kate Cowell creó el primer gol, que fue un autogol, y luego Chivas al final, pudo poner el 2-0. Pero hacerlo de visitante, digo, realmente es algo impresionante, aunque Monterrey perdió dos jugadores, uno al final del juego.
Así es, lo de Monterrey, el resultado puede ser engañoso, ¿no? Porque jugando con 9 hombres frente a Chivas, y yo te voy a decir, yo sé que en México somos resultadistas y somos exagerados, pero a mí me parece que lo que se estaba viviendo en Guadalajara era atinado a encender las alarmas, porque habían empezado bien el torneo y después los clásicos, por supuesto, le acaban poniendo mucha presión. Antes de los clásicos acaban perdiendo por primera vez en casa, justo frente a León. Entonces me parece que era momento de ver si era viable entonces el proyecto de Fernando Gago o no. Me parece que este triunfo frente a Monterrey y estos 3 puntos le acaban dando un respiro importante. Y te voy a decir por qué si era importante encender las alarmas. En una liga en donde tantos equipos tienen la posibilidad, o sea, de pasar a la siguiente fase, 10 equipos contando el play-in, por supuesto, y no estar ni siquiera dentro de esos 10, de verdad te suenan las alarmas, sobre todo un equipo de la tradición del rebaño sagrado. Hoy por hoy sí, se está colando ahí en el número 10, pero agradecerle mucho, por ejemplo, a Pumas, que se ha caído en esto, o sea, en los últimos, la posibilidad de 15 puntos, solamente ha obtenido 3, o sea, 2, de hecho. Entonces me parece que por ahí estaban bien las alarmas del rebaño sagrado y que este triunfo le acaba dando un respiro a Fernando Gago.
Sí, está en décimo lugar, realmente tiene una ventaja de 2 puntos sobre Pumas, tiene ventaja de 5 sobre Santos y de 6 sobre San Luis. Entonces, no es exactamente cómodo, pero no están tan mal. Y aparte, están muy cerca de León, que tiene 20, Querétaro 20 y Necaxa 21, y ni se diga Pachuca 22. Entonces, está todo ahí muy apretado. Ir a Monterrey y ganar ese partido es muy importante. Estábamos hablando de que era el líder de la competencia, un líder que iba invicto, venía jugando muy bien. Entonces, ir a Monterrey y poder ganar ahí, creo que es una victoria importante. No es que fueran a Angelópolis y le ganaran al Puebla, donde todo el mundo parece que puede ganar. Entonces, ir allá, poder jugar del tú al tú, de poder ir y ganar bien. Digo, se aprovechan bien, como debe ser, del hecho de que termina Gerardo Arteaga expulsado, ¿verdad? Temprano, al final de la primera mitad, y eso termina afectando muchísimo el partido, sin lugar a dudas. Pero mira, ellas se aprovecharon y supieron ganar el juego.
Claro, creo que una tarde complicada para Monterrey, porque ya decías, primero el autogol de Héctor Moreno, ¿no? Obviamente no fue intencional, ni mucho menos, le cae el rebote después del disparo de Kate Cowell y nada puede hacer, pues entra a portería. Después la expulsión de Arteaga, que quisiera destacar, porque obviamente fue criticado por esta reacción y que se gana la expulsión después de faltarle al respeto a la autoridad en la cancha, que es el árbitro, pero lo reconoció muy bien. Hoy salió en redes sociales a pedir una disculpa, hablando, por supuesto, que se le fue de las manos y que va a trabajar en eso y que lo quiere mejorar, y una disculpa grande a la afición y, por supuesto, al árbitro. Entonces, me parece maduro de su parte, un error que le acaba costando a Caro Monterrey y que además pierde el liderato, ¿no? Ahora sí que gracias a Chivas, América es super líder. Ese tipo de tintes que tiene la Liga MX hoy por hoy. Pero bueno,
por un gol.
América.
Por un gol.
¿Cómo? Por un golecillo.
Por un gol.
Y Monterrey, la verdad que este resultado no pesa mucho, porque evidentemente siguen en segundo lugar, tienen una gran cantidad de puntos, van a calificar de manera directa, sigue siendo de los candidatos al título, pero a mí lo que me preocupa es el Monterrey de Liguilla, porque lo hemos visto siempre muy regular y dominante en el torneo regular, y creo que los fantasmas empiezan a sonar cuando pasan a Liguilla y son descalificados, pero nos vamos a ir paso a pasito, porque con la plantilla que tienen y como están haciendo las cosas, merecerían llegar lejos en el actual en el torneo.
Absolutamente, digo, creo que es un muy buen equipo. Tato Noriega tiene ese equipo al filo de la navaja, no pueden ganarlo todo. Esta vez, digo, debido a las expulsiones, ¿verdad? Terminan perdiendo 2-0, creo que terminan influyendo sin lugar a dudas. Y como siempre, una gran entrada en Monterrey, 46.165. Y el árbitro, por cierto, Adonai Escobedo, creo que hizo el trabajo adecuado con lo de las expulsiones. Yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos, ¿ok? Hay árbitros que se hacen los sordos, porque para tratar de mantener 11 jugadores en la cancha, ¿verdad? Por cada equipo y tal, pero cuando se le falta el respeto así directamente y casi abiertamente, ¿verdad? Digo, no puedes permitir que eso suceda, entonces tienes que imponer tu autoridad. El árbitro merece respeto, se exige respeto, merece respeto, y cuando lo insultas con una grosería, entonces, digo, hay consecuencias que pagar. Hay unos que se hacen el sordo y dicen, bueno, es la calentura, lo entiendo, pero luego se pasan. Y aquí fue una de esas situaciones que se pasan. Y bueno, Gerardo Arteaga fue y se disculpó en redes, bien por él. Entonces, borrón y cuenta nueva, al final de cuentas, no es una catástrofe para Monterrey, ni mucho menos.
No, y destacar también, como bien dices, lo de Adonai, lo del árbitro, porque es un partido complicado. Son dos rivales que llaman mucho la atención, ya lo decías, 46.000 personas presentes en el estadio, no puedes permitir que el partido se te salga de control, sobre todo con dos rivales que se encuentran de manera fuerte. Entonces creo que no quiso que se le saliera de las manos, tiene toda la autoridad para decir, me faltas al respeto, bueno, queda el equipo con uno menos, y bueno, Arteaga ahí las disculpas, me parece que, como bien dices, ya no pasa más. Chivas, con este respiro de tres puntitos, se mete a zona de calificación, no directa, pero bueno, más bien a zona de play-in, que es importantísimo. Creo que los últimos partidos dirigirán el rumbo, por supuesto, no solamente del rebaño sagrado, sino del proyecto de Gago. Entonces estará jugando mucho en estas últimas, la jornada 13, en estas últimas jornadas. En estas últimas cinco jornadas, así es.
Mira, esto es lo que yo no entiendo del fútbol mexicano, esa desesperación, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que en una media temporada, ¿verdad?, ya estén juzgando todo el proyecto de Gago? ¿Quién puede implementar un proyecto en 6 meses? No se puede. Entonces, tienen que ser a mucho más largo plazo. Les digo, se están midiendo las cosas casi partido por partido, luego van a meterse a medirlo por cada 15 minutos jugado. Digo, no se puede así. El proyecto, digo, necesitas meter los jugadores que quieres para armar el proyecto que quieres de la manera en que quieres jugar. Y para Chivas, más que cualquier otro equipo en México, es más difícil porque son limitadas las opciones que tienes de jugadores. Ahora se están abriendo más porque cambian lo que había puesto el padre Vergara, ¿verdad? En el 2012, que tenían que ser jugadores no solo mexicanos nacidos en México, juegan para la Selección Nacional de México. Ahora eso ya ha sido cambiado y ahora puedes tener jugadores que son de padres mexicanos y que quizás no jueguen para la Selección Nacional de México, como es el caso de Cape Cow. Y eso te da más oportunidad, claro, de contratar jugadores que te van a servir. Déjenlo trabajar, que lo tengan bajo la lupa. Ya en este momento se me hace absurdo, güera, pero absurdo.
Yo te voy a decir, yo creo que no está bajo la lupa como tal, pero sí el resultado final de un torneo regular y un equipo como Chivas, para mí, si se queda fuera del play-in, es por supuesto un fracaso. O sea, porque tampoco es que, obviamente tiene limitantes, pero tampoco es que es de los equipos con menos recursos económicos. Yo sé que le venden caro y es complicado, pero la plantilla que tiene está bien planeada y son jugadores con mucho talento. Estamos hablando de 10 lugares en 17 equipos. Es inaceptable para el rebaño sagrado si no pasa por lo menos a play-in. O sea, no te estoy diciendo calificar directo.
Entiendo y eso de parte del equipo. Sí, pero mira, es lo que estoy. Yo entiendo qué es lo que es Chivas y qué significa, pero estamos hablando de que si quieres ver que un equipo tenga éxito a largo plazo, ¿ok? Y no a corto plazo, ¿ok? A largo plazo, tienes que creer en un técnico, tienes que creer en un presidente que van a traer un sistema y jugadores que te van a hacer exitoso a largo plazo. Y si estás siempre pensando nada más en el torneo presente, es muy, muy difícil traer gente y luego dejarlos trabajar y hacer las cosas creer. Hay una cosa muy distinta entre cómo evalúan las cosas en México y, digamos, cómo evalúan las cosas acá en Estados Unidos. Y te voy a presentar dos ejemplos. Y te voy a presentar a Kobe Bryant y a Giannis Antetokounmpo, que son jugadores o eran jugadores de la NBA, en el caso de Kobe, que por desgracia ya no está con nosotros, Giannis sí, con Milwaukee. Y cuando les hablan de fracaso a ellos, o le hablaban de fracaso, él siempre decía, el fracaso no existe. Mientras tanto, en México, el fracaso es un enfoque total. Y ellos dicen, el fracaso no existe. Existe la oportunidad para aprender de lo que sucedió, aprender de errores si es los que hay, y de aprender de eso, haces correcciones y con eso creces. Si siempre estás despidiendo a técnicos y cambiando la manera de hacer las cosas porque no te funcionaron la primera vez, entonces eso no es productivo, eso no es hacer crecer. Entonces, por eso creo que hay tantas nuevas evoluciones en México, porque no tienen la paciencia para hacer correcciones, para hacer crecer, para dejar crecer, ¿ok? Entonces, están demasiado fijados en castigar, ¿ok? Ese es el enfoque, en castigar. Ah, no ganaste, te despido, ¿ok? Fuera, te vas, porque no ganar o no tener el éxito inmediato es inaceptable. En vez de ir a buscar y aprender de los errores y crecer de eso. Y por eso creo que sufre tanto el fútbol mexicano en este tipo de instancias.
Y entiendo el resultadismo que hay, pero, híjoles, no sé, seis meses, y no estamos hablando de un campeonato, estoy hablando de calificar al play-in.
Son
10 de 17.
Sí, pero mira, hay que saber gatear antes de caminar antes de correr. Dale chance. Quizás no arranca de lo mejor, pero una vez que empiezan a aprender de los errores, empiezan a ver quiénes son jugadores que sirven, quiénes no sirven, entonces esa situación cambia. Más que eso, necesitas un año mínimo, y si no más. En serio, si quieres crecer un proyecto a largo plazo, ¿ok? Mira cómo lo hizo Tigres cuando tenía Tuca Ferretti 10 años y todos los éxitos que consiguieron, ¿ok? Eso es inusual.
Bueno, claro, sí, por supuesto, pero la inyección que se le hizo a Tigres, previo a Tuca Ferretti llevaban 30 años sin ganar absolutamente nada. Y en realidad, y yo admiro completamente a Tuca, solo alguien como él es tan exitoso en el fútbol mexicano. Y hay mucha razón. Y entiendo el apoyar proyectos, por supuesto, pero entiendo también en el momento que uno tiene que decir sí o no. Y no estoy hablando específicamente de Fernando Gago, porque hoy por hoy está calificado. Pero si las cosas no suceden así para Chivas, yo no le vería sentido continuar con un proyecto que no dio frutos en la liga en donde califican más de la mitad de los equipos. O sea, eso, ¿sabes qué te dice? Es más difícil quedar descalificado que calificar. Tienes 6 meses, tienes una buena plantilla. No sé, pero bueno, me parece que nos estamos adelantando porque hoy por hoy la realidad es que está dentro. Uno de los equipos, por ejemplo, que muestra más paciencia es Pachuca y ha tenido proyectos muy fructíferos y lo ha hecho de manera increíble. Vamos a hablar desde el Ojitos Mesa y que gana la Sudamericana. Cuando llegó el Ojitos Mesa, me parece que perdió los primeros 6 o 7 partidos y le tuvieron la paciencia. No de torneos ni de 6 meses, por supuesto, pero les ha regresado. Hoy por hoy, el proyecto de Almada, que se arriesgaron y que lo hicieron con muchos jóvenes, a pesar de eso, están en zona de calificación. Sí, en las últimas jornadas se han caído, sobre todo lo que se vivió este fin de semana frente a un Toluca, y a unos Diablos Rojos que lucen cada vez más fuertes, pero en realidad hay que destacar no solamente el apoyo, la paciencia, los jóvenes, el riesgo, todo lo que ha hecho Grupo Pachuca, porque a mí me parece que lo ha hecho de manera extraordinaria.
Así es, aunque ahorita vienen por una mala racha, perdieron de local ante Toluca 3-2 y dentro de la Liga Mexicana no ha ganado en los últimos 4 partidos y han perdido los últimos 3. Entonces, digo, me imagino que habrá algún tipo de nivel de preocupación en ese momento, ¿verdad? La única victoria que han tenido en el último mes fue esa victoria que tuvieron de 6-0 contra el Philadelphia Union. Y bueno, eso les permitió avanzar en la Liga de Campeones de CONCACAF, donde va a jugar contra el Herediano, ¿verdad? Y veremos qué tal le va ahí. Herediano fue el equipo que, por cierto, despachó al equipo que le acaba de ganar, que fue Toluca, que le gana, y Toluca viene en un muy buen momento últimamente con esa victoria.
Sí, increíble momento. Con eso, el Toluca se queda en tercera posición y de ser lo de Pachuca, porque con 22 puntos... está en el número 6. Es decir, hoy por hoy seguiría pasando de manera directa a pesar de esa mala racha y de esos malos resultados, que por supuesto habrá preocupación, pero me parece que es un proyecto 360, porque están sacando jóvenes, porque sabemos de cómo apoya el Grupo Pachuca a sus jugadores. Almada es uno de los proyectos más sólidos, si no es el que más, de este fútbol mexicano hoy por hoy, y él se encuentra en la posición número 6. Y Toluca lo está haciendo muy bien después de ese tropezón que bien dices en CONCACAF y que llamó mucho la atención. Decíamos, ¿hasta dónde puede llegar este Toluca? Es muy poderoso. Y además, entre paréntesis, Thiago Volpi sigue anotando penales, que en este la primera vez se adelantó el portero, lo repitieron, y entonces ya teníamos el susto. ¡Oh, no! Se rompió la racha de Thiago Volpi. Pero después le conceden disparar una vez más porque se había adelantado el portero, y es ahí ya cuando lo anota. Al fin y al cabo, un 3-2, pero el partido fue muy parejo. O sea que un Pachuca plagado, pero plagado de jóvenes, creo que está haciendo hoy por hoy las cosas bien, todavía calificando de manera directa.
Sin duda. Y bueno, por cierto, estaba muy bien repetido ese penalti. Se adelantó, pero por muy poco, pero se terminó adelantado. Estaba viendo aquí los resultados de Toluca. Toluca no ha perdido desde que perdió el 30 de enero contra Chivas. Desde entonces, desde febrero en adelante, aparte de la derrota que sufrió 3-2 de local contra el Herediano, después de que le había ganado al Herediano allá en Costa Rica por marcador de 2-1, ¿verdad? Desde entonces no ha perdido, y bien por ellos hasta ahora, y por eso se han trepado en la tabla. Y creo que obviamente les termina conveniendo, ¿no? Hasta cierto punto, cuando solamente te tienes que concentrar en un torneo y no dos. Digo, eso te termina ayudando, porque, por ejemplo, todos los equipos con los que está compitiendo ahorita por la cima de la tabla, que es América, Monterrey y Tigres, ¿verdad? Digo, esos tres equipos todos están compitiendo en la Liga, perdón, en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Entonces, tienen un ojo al gato, el otro al garabato, y tienen que utilizar jugadores, ¿verdad? Y en la semana de la Liga MX y en la semana de la Copa de Campeones. Entonces, podría eso ayudar mucho al Toluca para poder todavía treparse más en la tabla. Están a 2 puntos de los líderes, que son América y Monterrey.
Por supuesto, creo que ahí Toluca tendrá una ventaja importante, y vamos a ver qué podrán hacer los equipos mexicanos en CONCACAF, o bueno, los equipos de la MLS en tu frontera, y ahí nos vamos viendo de qué cuero salen más.
No, van a salir de México, en eso realmente estoy seguro. El único equipo que creo que realmente tiene una chance enorme por estar para la MLS es el Columbus Crew, y contra quién les toca, contra el América. Entonces, y ahorita hay un problema con Columbus porque su mejor jugador, Cucho Hernández, parece que ha tenido una indisciplina dentro del equipo, no formó durante este fin de semana. Y estaba Wilfred Nancy, que es el técnico del campeón Columbus Crew, diciendo que todavía no sabe si va a jugar contra el América. Entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando ahí.
O sea, ¿que no le ves oportunidad a Inter Miami frente a los Rayados de Monterrey?
Sí le veo, pero creo que la mejor oportunidad, el mejor equipo en la liga para mí en este momento es Columbus, más que Inter Miami. Ahora, sí, Inter Miami... Es muy interesante el hecho de que qué equipo es cuando está Lionel Messi y no está Lionel Messi. Entonces, por ejemplo, este fin de semana, Lionel Messi no formó contra New York City, está inhabilitado, no ha podido entrenar de lleno todavía de una lesión que sufrió. Inter Miami jugó de local contra New York City, terminaron empatando 1-1, una gran entrada en Miami. Digo, más de 21 mil aficionados y fue un partido muy, muy entretenido y terminó 1-1 el marcador. Entonces, la verdad que fue muy divertido. Los boletos nada baratos, absolutamente. El boleto más barato era de $130 al final del par al final de o al principio del partido, ¿verdad? Al final de lo que es la reventa. Ahora, no se sabía hasta media semana que Messi no iba a jugar, entonces los boletos estaban como en 220. Una vez que sabía que no iba a jugar, bajaron, pero yo creí que iban a bajar muchísimo más. Pero hay muchísima afición allá que, al parecer, no solo está interesado en Messi, están interesados en Alba, están interesados en Busquets y ni se diga de Luis Suárez, que anotó el gol que él puso arriba a Inter Miami y es el líder goleador, co-líder goleador de la liga. Tiene 5 goles y mira, aún en media pata, así de la misma manera en que lo hizo en Brasil, donde con media pierna y que le estaban dando inyecciones y quién sabe qué más otros vudús que andaban haciendo con él ahí, y él andaba anotando goles en cantidades industriales en Brasil, que es la mejor liga de todas las Américas, norte, centro y sur. ¿Okay? Llega aquí a Estados Unidos y continúa haciendo lo mismo. Tuvo varias oportunidades, pero solo pudo cuajar uno y por eso termina el marcador 1-1. A Alonso Martínez, el costarricense, anota su primer gol para New York City y es el primer gol que anota desde que estaba en Bélgica, que no había anotado desde abril del año pasado. Entonces, New York City desesperadamente necesitaba un gol, no estaban de visitante, vinieron de atrás para empatar, tuvieron chance para ganar el partido, pero Santi Rodríguez falló una de boca de carro y Moussa Bakar también falló uno a boca de jarro. Así, solo al límite del área chica, le vino el centro, le pegó con la zurda y la puso en órbita.
Destacar
No,
también
terrible.
ahorita que decías lo de Luis Suárez es algo impresionante, me parece muy atinado a pesar de no estar al 100% físicamente, como bien señalas, atinada la contratación de Inter Miami de seguir apostando por uno de los mejores para mí en la historia del fútbol. Yo también creo que la balanza se irá a los equipos mexicanos, sobre todo con el poderío que ha mostrado América y unos Rayados que me parece que tienen, obviamente quitando al mejor jugador del mundo, tienen con qué competirle a Inter Miami y quitando a Messi, si nos vamos hombre por hombre, hay muchísima calidad en la plantilla de Monterrey y podrían estar dando el paso a la siguiente fase. Pero bueno, nos vamos
Déjame
a
hacer
escuchar
una
de esta semana
corrección.
ya.
Dame un segundito.
Claro.
Tengo que hacer una corrección. Dije que Columbus iba a jugar contra el América. Estoy equivocado. No. Columbus va a jugar contra Tigres. Perdón, no sé, se me fue la onda. Es Columbus contra Tigres, Herediano Pachuca, el New England Revolution, que por cierto, gana todo dentro de la Liga de Campeones, perdón, la Copa de Campeones de CONCACAF y en MLS se le ha vuelto imposible ganar. Ellos juegan contra el América y Miami juega contra Monterrey. Esos son los cuartos de final del torneo. Entonces, esos son los dos. Columbus Tigres y New England contra América se juegan el martes y luego, o el miércoles, perdón, deja ver, el 12 de abril, que es mañana, mañana martes. Y luego el miércoles se juega Inter Miami, Monterrey y Herediano contra Pachuca. ¿Ok? Entonces, martes los primeros dos, miércoles los segundos dos, para hacer esa corrección.
Pues ahí está CONCACAF más que listo para ver de qué fronteras salen más correas. Y continuando con tu frontera, ya que hablabas de New York City FC, ahora quiero hablar del equipo Galaxy. Sigue invicto, sigue haciendo las cosas bien. Me parece que es un Galaxy que está dando completamente otra cara. O sea, echaron el volado y ahora sí salió el otro lado de la moneda y un Galaxy que está ilusionando a sus aficionados.
Sin duda, porque es un equipo netamente ofensivo, tienen muchísimo talento adelante y se está aprovechando, digo, alguna de sus firmas que vinieron esta temporada, el brasileño Gabriel Pez, que fue el jugador del partido el sí. pasado, en la victoria que tuvieron contra Seattle, y por cierto, una victoria de 1-0 que tuvieron contra los Sounders, que no han arrancado bien los Sounders esta temporada, pero digo, ganar y ganar a cualquier equipo no está nada mal. Tuvieron una buena entrada, 22,736 allá en Dignity Health Sports Park. Ese ha sido una de las grandes contrataciones, pero el que creo que más me entusiasma es el ganés de 26 años de edad, que se llama Joseph Painsell. Joseph Painsell, desde que llegó al equipo, es el volante por lado derecho, ¿verdad? Y ha sido un jugador que le encanta el mano a mano, es buenísimo con eso, crea todo tipo de situaciones de gol, o se los crea para él mismo, que ya tiene 2 goles, tiene 2 asistencias, o lo hace para sus compañeros. Viene del Genk en la Liga de Bélgica, donde fue un gran jugador en el 22-23, por ejemplo. Tuvo 18 goles, 11 asistencias en 39 partidos. El año pasado tuvo 9 goles, 5 asistencias en 33. Y llega a Los Ángeles jugando muy, muy bien. Entonces tienes jugadores como él, como Peck, Jovelich, que es el hombre que ha reemplazado a Chicharito Hernández en la delantera, ahora que se le da la oportunidad, aunque no jugó él de titular en este partido, entró en la segunda mitad reemplazando al español Berry, y el serbio ha estado jugando muy bien. Tienen un ataque formidable el Galaxy, van a entretener,
sí.
No tienen gran defensa, eso quiere decir que van a entretener, pero ya por lo menos tienen una blanqueada esta temporada contra los pobres Sounders, que están medio alicaídos con muchas lesiones.
Sí, medio ni caído, yo diría bastante, porque ha sido tropezón tras tropezón, pero por parte del Galaxy le cambiaron la fórmula y vaya que le ha funcionado, por lo menos hasta ahora, para decir, en este inicio de torneo, seguir invicto y sobre todo el cambio, ¿no? Siempre veíamos, bueno, no siempre, en los últimos 2 torneos veíamos al Galaxy de media tabla para abajo, intentando ahí sobrevivir, a ver quién se cuela en playoffs, entonces verlo, aunque sea todavía muy temprano y demás, pero verlo hasta arriba de su conferencia, por supuesto que ilusiona. Y en esa misma conferencia tenemos que platicar de LAFC, que está diciendo, permíteme tantito, o sea, ahora no me pueden estar ganando ni comiendo el mandado, y por ahí vienen los rumores que se podría afrancesar bastante el LAFC, ya sabemos lo de Hugo Lloris, pero al parecer quisiesen también a Oliver Giroud y podría estar cerca de firmar con ellos, ¿no es así?
Eso es lo que se rumora por acá, no creo que ha sido oficial todavía, y vienen ellos de perder 3-2 contra Colorado. Y mira, Oliver Giroud es un jugador que, digo, tiene enorme, enorme cantidad, tú lo conoces bien porque fue parte especialmente en el mejor momento de su carrera con Arsenal, ¿verdad? Y esta temporada ha sido el líder goleador del Milán con 14 goles, tiene 9 asistencias en 38 partidos. El año pasado anotó 18 goles en 47 partidos, ¿verdad? Estuvo también en Chelsea, antes que eso. Su mejor temporada fue con Arsenal en el 2015-2016, cuando eras apenas una niñita, güera. Y 53 partidos, 24 goles, 6 asistencias. Entonces, digo, es un gran jugador para la selección nacional de Francia. Y bueno, ha sido, digo, ¿qué más se puede pedir? 131 veces seleccionado, 57 goles para Olivier Giroud.
No, pues vamos a decirlo así, o sea, simplemente es un campeón del mundo referente en cada uno de los equipos que ha tocado. Así que obviamente habrá mucho que decir si está en el ocaso de su carrera y que por eso vale MLS, quitándole ese tipo de cosas que para mí solo estorban porque en realidad no dicen absolutamente nada de cómo es la liga, de cómo es el jugador, del momento que se está viviendo de MLS. De una vez acudiendo a eso, creo que sería una excelente adquisición para el LAFC, por supuesto.
Imagínate si Giroud fuera a Tigres, Monterrey, o América.
No, pues una locura.
Pumas. Imagínate que lo que sería en México tener un jugador de esa calidad, con ese renombre, con ese pedigrí, ¿verdad? ¿Qué sería tener a alguien ahí? Entonces, se morirían, pero cada vez que viene un jugador así a MLS, ah, no, la Liga del Retiro. Cuando fue Dani Alves, que tenía casi 40 años de edad, lo celebraron como si hubieran ganado la Copa del
De
Mundo.
acuerdo.
Caray, viene Dani Alves a jugar a México y tenía 39 años de edad. Giroud ahorita tiene 37, pero a los 37, mira lo que todavía está haciendo en una de las cuatro principales ligas del mundo, que es la de Italia, y Milán está peleando por el título. Está un poquito lejos, pero ahí todavía sigue en la pelea.
No, y me encanta porque si no es criticar como ah, está en el ocaso de su carrera, entonces criticarían, porque los conozco. Criticarían nada, la Serie A, ah, la Serie A, no sé, un Tigres podría competir en el top 5 de la Serie A. O sea, como que siempre se encuentra la manera de criticar en vez de decir, es un jugador que es líder goleador en uno de los equipos más históricos y más ganadores de la Serie A y tiene la oportunidad de venir, y me parece que será extraordinario. Digo, ya veremos con el sí, porque no nos queremos adelantar. Suenan mucho los rumores, al parecer está cerrado, faltaría la firma oficial, pero nos vamos a ir con calma, simplemente hablando de lo que ha sonado últimamente y que será extraordinario para un equipo como el LFC y como la Liga, que más allá que si le dan y demás, es una liga que hoy por hoy todo el mundo sigue hablando del MLS.
Sin duda. Y luego otro jugador que está todavía buscando equipo y ahora empiezan los rumores de quizás vuelva a LAFC es Carlos Vela. El gran problema de Carlos Vela es que no es el mismo jugador que fue hace, ¿qué?, 4 años cuando ingresó a MLS. Y lo que ha parado, según tengo entendido, el hecho de que regrese a LAFC o que firme con otro equipo son sus pretensiones financieras. Ahora, no sabemos que si son ciertas o no. Pero según los reportes que hemos leído, es que todavía está exigiendo 8 millones de dólares por temporada y no creo que haya equipo dentro de MLS que crea que valga la pena, que valga esa cantidad de dinero, Carlos Vela. De luego, no sabemos si son 100% ciertas o no, pero si esas son sus pretensiones, no va a haber manera de que firme por esa cantidad de dinero. Que firme por la mitad, lo dudo mucho, que firme por un cuarto de eso, ahí sí tiene chance. Entonces, veremos qué es lo que
¿Cómo?
termina. Me
Pero,
encantaría que Carlos
o
Vela
sea,
regresara a un equipo de MLS. Si es LAFC, mejor aún.
¿te refieres al sueldo? Porque hay que reconocer que a cualquier equipo, si llega libre, porque obviamente Carlos Vela está libre, pues para mí sigue significando un atractivo bastante fuerte, ¿no? O sea, si te llega libre, no vas a pagar por él y darle ese sueldo, ¿lo ves tan imposible, Robert? ¿En serio? ¿No hay manera?
Así de pagarle esa cantidad de dinero, sí, porque
Sí.
luego puedes también crear problemas dentro del vestidor en cuanto a, oye, él por a su edad, ¿qué, cuántos años tiene? 35 años de edad, digo, todavía le queda fútbol sin lugar a dudas, aunque en las
Claro.
últimas temporadas ha estado algo lesionado, ¿verdad? Entonces, el año pasado, digo, tuvo 14 goles y 11 asistencias con el AFC. Entonces, digo,
Sí,
todavía
me parece
tiene,
una
sin
joya.
duda, pero se perdió varios partidos con lesiones y todo lo demás. Entonces, hay que ver lo que realmente tiene en el tanque. Digo, si realmente, digo, no creo que sea el mismo jugador que fue hace algunos años, pero que todavía pueda ayudar a un equipo de MLS, sin duda. No hay equipo en la liga que no sube de categoría teniendo a Carlos Vela en sus filas, pero que valga 8
Claro.
millones de dólares. O 4 millones de dólares o 2 millones de dólares, ahí está la diferencia. Entonces, mira,
Yo sí
hay
los
equipo,
pagaría.
jugadores
Ni los tengo, pero.
como Hugo Lloris. Sí, mira, hay jugadores como Hugo Lloris que tomó un corte de sueldo tremendo, no está ni de jugador designado, ¿verdad? Jugando en MLS, porque ya no era cuestión de
Bueno,
dinero, era cuestión de dónde
ya
quiere
después
vivir,
también,
dónde
¿no?
quiere jugar y qué quiere
Después
hacer.
tuvo que haber.
Entonces, cada uno puede hacer lo mismo. Ahora, si es por cuestión de básquetbol, mira, los Lakers y los Clippers todavía son buenos. Entonces, por si quiere vivir en Los Ángeles y poder atender los partidos ahí en el Crypto.com Arena. O si
Sí.
se va a San José, que era uno de los rumores, mira, todavía los Warriors siguen dando buen espectáculo y están peleando por la postemporada. Pero, y si es
Y eso tiene
estrictamente
razón.
fútbol, bueno. Que se venga a Nueva York para que vean jugar a los Knicks, cara. Digo, si realmente quiere emociones, Carlos, aquí en Nueva York vivimos muy bien. Y digo, oye, vente a ver a los Knicks.
Tiene bastantes emociones con nuestros Lakers. Nuestros porque digo Carlos y mío. Pero tiene razón, quería destacar que hace un par de semanas todos estábamos esperando porque los rumores estaban súper cerquita, como hoy anuncian a Carlos Vela y estábamos como, ¿sabes? Haciendo el update, a ver si ya lo hacía oficial San José Earthquakes y de repente ha pasado 2 semanas y no sucedió. Entonces estaremos, por supuesto, al pendiente aquí en la frontera.
Sí, no, yo no he visto absolutamente nada nuevo más de lo que de repente empezaron a surgir otra vez a algunos rumores en redes sociales sobre el hecho de que Vela podría regresar ahora a LAFC. Entonces, pero por ahora no hay nada y estamos simplemente en cuestión de veremos.
Yo diría que cualquier equipo, quitando por supuesto problemas de vestuario que podría ocasionar, pero cualquier equipo sería afortunado de tener los servicios de un Carlos Vela, que a mí me parece que es importantísimo. Pero bueno, Robert, hemos llegado al final. Ahorita está todo muy bien y todo está en paz, pero ya veremos cómo se ponen las cosas después de los partidos de CONCACAF, en donde varios de Liga MX se enfrentarán a algunos de la MLS, y ahí las cosas se pueden poner candentes en De Frontera a Frontera, así que no se pierdan desde ya la invitación de que nos acompañen la siguiente semana también.
Absolutamente, y recuerden que todo lo que vean hoy saliendo de Estados Unidos en redes sociales en cuanto a afirmaciones de firma, de despidos, de cambio de equipos, etcétera, etcétera, es April Fool's Day, es el 1 de abril. Para Estados Unidos el día de los santos inocentes. Entonces, ojo con todo lo que lean.
Ya caí, me desperté y yo así, ¿qué? Richard no sale de la Fórmula 1. O sea, yo ya caí como 3 veces. Entonces, sí, háganle caso a Robert.
Te hubiera avisado más temprano, entonces. Sí, bueno, eso es todo esta semana de...
Son las 2 de la tarde.
Sí. Así es. Bueno, eso es todo por esta semana de Frontera a Frontera. Recuerden que hay partidos en la Copa de Campeones de CONCACAF martes y miércoles y nosotros estaremos de regreso el lunes entrante aquí en Frontera a Frontera. A nombre de nuestro gran productor, Oscar Pérez, que está muy, muy contento porque León le ganó a mi Necaxa, aunque está sufriendo porque los Knicks han perdido 2 partidazos en línea. Yo también por eso. La Güera, Empero Rodríguez, yo soy Roberto Abramo y nos vemos la semana entrante aquí en Frontera a Frontera en Especialistas del Deporte. Chao.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.